Yo creo que el hombre llegó a la luna, lo creo fehacientemente. No soy terraplanista, pero dije, bueno, quiero saber cuál es el caudal, porque hay mucha gente que cree que no es verdad y que, sinceramente, es todo un montaje escenográfico con fotografías en particular, que se ven las sombras, los cartelitos, la, ¿no? Por eso dije, bueno, vamos a hablar con alguien que nos explique por qué sí y con alguien que nos explique por qué no. Muy difícilmente los que creen que sí hagan, que según ellos está comprobado científicamente, hagan una apertura hacia esto. Me pasó días pasados, creo que fue el año pasado, que surgió todo este tema del terraplanismo que salió por todos lados, y hablé con un hombre de la comunidad científica argentina, del CONICET, abocado a la tarea científica, etcétera, etcétera, de saber cómo es el mundo, el universo. Y realmente me dijo, yo no quiero hablar con ellos porque es imposible hablar con alguien que no cree en nada de lo que pueda decirle yo. Entonces realmente es imposible mantener un diálogo. Estamos en comunicación telefónica con Mariano Rivas, jefe del área de divulgación científica del Planetario Galileo Galilei de Palermo. Ha escrito muchos libros, algunos de ellos para niños. Mariano Rivas, buen día. Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcela, ¿cómo te va?
Bien, encantada de tenerte aquí en el programa. Bueno, estos igualmente. 50 años nos dan para hablar absolutamente de todo. Y muchos humanos creen estar en la Matrix, y es verdad, ¿no? Hay ciertas cosas que funcionan dentro de esa teoría de la Matrix famosa, como son la observación, que uno se siente perseguido, los algoritmos de Facebook, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero saliendo de ese tema, hay algo más profundo, que es esto que hablábamos y que yo hacía como introducción, el hecho de la llegada del hombre a la luna y la famosa Tierra plana. Vamos al objetivo nuestro, que es la llegada del hombre a la luna. ¿Llegó el hombre a la luna?
Vos sabés que vos estabas usando una palabra en la presentación que creo que es fundamental, que es creer.
Sí.
Y en este asunto el tema no es creer, sino saber.
Bueno.
Vos podés creer que 2 más 2 es 3, pero vos sabés que 2 más 2 es 4.
Uh-huh.
El último hombre que estuvo en la luna, Eugene Cernan, en el año 72, dijo, la verdad no necesita ser defendida.
Uh-huh.
Cuando hablamos de los 6 viajes a la luna, porque hoy estamos conmemorando solamente el primero, el del Apolo 11, estamos hablando de un plan que llevó una década de preparación, que involucró 500.000 de personas y que dejó no solamente aparatos que todavía funcionan en la Luna, que ellos dejaron, sino también que trajeron, y solamente para ir a lo más grueso, 400 kilos de rocas lunares que están en 90 países del mundo, incluida en Argentina.
Uh-huh.
Esas rocas lunares han sido estudiadas por geólogos profesionales de todo el mundo, y avalan obviamente que no son rocas terrestres, porque aparte presentan morfologías muy diferentes. En todas las cosas, pues fueron tomadas en 6 lugares distintos de la Luna. Y voy a insistir mucho con esto de 6, porque los viajes fueron 6. Entonces, si alguien sospecha que acá hubo algún tipo de patraña, fueron 6 consecutivas. Y otra cosa, ¿quiénes hubieran sido los principales interesados en desmentir los viajes a la Luna de la NASA?
En ese momento, los rusos. Sí,
los rusos que eran la competencia directa.
Sí,
bueno,
sí.
Yo te puedo asegurar y perjurar, porque tuvimos cosmonautas soviéticos en el planetario en los últimos décadas, que cada vez que hablamos con ellos y alguien sugirió que esto era falso, nos miraban con una ironía, diciendo, bueno, ¿quién puede pensar que eso es falso? Cuando nosotros estábamos pisándoles los talones todo el tiempo y sabíamos todo lo que hacían.
Ahora, realidad, ¿te puedo hacer una pregunta antes de seguir
¿cómo no?
Desarrollando el tema? ¿Qué significaba tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética en ese momento que vivíamos la Guerra Fría, la llegada del hombre a la Luna? ¿Qué era? ¿Por qué esa competencia que se planteó?
Eso es fundamental, más allá de la hazaña que estamos celebrando, es el hecho más importante del siglo XX y una de las cosas más grandes de la historia, y que por eso, como bien decía, se celebra el Día del Amigo, porque ese día del 20 de junio del 69 la humanidad, este es el motivo, ¿no? La humanidad estuvo pendiente de un solo hecho, unificada, de alguna manera, más o menos ingenuamente, pero estuvo unificada. Básicamente hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Esto fue una competencia, esto fue una carrera, donde las dos potencias más importantes del mundo iban cabeza a cabeza, logrando grandes hazañas en el espacio. Este principio de la Guerra Fría o de la era espacial, porque fueron en paralelo, comenzó con grandes triunfos soviéticos. Comenzó con el Sputnik, con la perra Laika,
sí,
con Yuri Gagarin, con Valentina Tereshkova, con la Salyut, que fue la primera estación espacial. Bueno, los rusos iban ganando en todo. Ante la opinión mundial, los norteamericanos quisieron dar un golpe de efecto y por eso a principios de los 60 se pusieron un plan que les llevó decenas de miles de millones de dólares y un cuarto de millón de personas trabajando para lograr ese objetivo, que más allá de que hoy lo recordemos como una proeza científico-tecnológica de la humanidad y particularmente de una nación, estaba marcada en ese contexto. Uno no puede tampoco pasar por alto eso y pensar que la primera potencia mundial se puso 10 años a full para lograr eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, está lo que nos queda y está también darnos cuenta en qué contexto se produjo, ¿no?
Sí,
y
claro.
Después de ese viaje tuvieron ellos cinco viajes más, que son los que motivan un poco esta pregunta de por qué no volvieron más. Bueno, sí, volvieron 5 veces hasta que se cansaron, sinceramente, política y económicamente, una vez que habían derrotado, entre comillas, a los soviéticos.
¿Por qué se cansan? ¿Cuál es el
motivo? Se cansan porque vos fíjate, mira, se dice, y es con muy buen tino, que el primer viaje a la Luna salió y fue tapa en todos los diarios de la Tierra, y el sexto salió en la página de los chistes.
Claro.
Porque realmente a 4 meses del primer viaje, en noviembre del 69, sale el Apolo 12, que tuvo el 20% de la prensa que tuvo el primero, y los últimos viajes ya eran insostenibles, incluso había un Apolo 17, un Apolo 18, 19, 20, que fueron cancelados por el gobierno norteamericano, porque eran cosas carísimas y que ya la opinión pública no le interesaban, sinceramente. Los réditos científicos ya estaban agotados, porque después de 6 viajes y de haber dejado decenas de aparatos en la Luna, 400 kilos de rocas lunares, bueno, montones de experimentos, ya estaba. Se empezó a gastar en otra cosa.
Claro.
Se empezó a gastar en la exploración del sistema solar con naves no tripuladas, que es lo que se viene haciendo hasta el día de hoy.
¿Y qué le aportó ese viaje a la Luna a la comunidad internacional? Más allá de la curiosidad de poder llegar a la Luna.
Mira, hay una cosa que no se suele insistir mucho, porque hablamos mucho de, por ejemplo, no sé, los sismógrafos que se dejaron en la Luna, los retroreflectores que hoy en día se utilizan para medir la distancia de Tierra-Luna, algo que utilizan incluso los chinos.
Uh-huh.
Los aparatos que dejaron los norteamericanos en la Luna, hoy los usan los chinos para, mediante un láser, medir la distancia de la Luna. Hay una cosa que es importante, que parece romántica e ingenua, que es inspiración. Vos si hablás con un chico de ahora, de hace 20 años, y te dice, yo quiero ser astronauta porque el hombre fue a la Luna. Esta cosa de cierta visión, de cierto romanticismo, de cierta proyección al espacio, fue sentada por esa gente, ¿eh? Por esos 6 viajes, por esos 12 astronautas que caminaron allí, entre otras cosas jugándose la vida, porque había que subirse a esas naves, ir y volver 8 días de viaje con todos los riesgos que cada etapa del viaje implicaba, ¿no?
Uh-huh.
Neil Armstrong y Buzz Aldrin bajan en la Luna cuando les quedaban 11 segundos de combustible. El Apolo 1, que fue el primero del proyecto, se incendió con sus 3 astronautas vivos encerrados en una cápsula en un ensayo. Hubo muchas cosas que salieron mal.
Ahora,
hubo vidas que se perdieron y hubo un esfuerzo inconmensurable.
Hay una película que es la de este hombre tan conocido que narra uno de los viajes, como Tom Cruise, no es el
otro. Apolo 13.
El Apolo 13,
sí.
Que es muy épica, como vos decís, cuando él se sienta y mira todo, mira la Luna finalmente cuando termina la película, y creo que dice que no volvería jamás.
Uh-huh.
Tan difícil es, porque a uno dimensionar la posibilidad de la llegada a la Luna. No, yo no puedo, sinceramente, todos mis estudios han sido humanísticos.
Uh-huh.
y pensar en cómo se hace, cómo se llega, ¿es tan complejo realizarlo? ¿Tan complejo?
Es complejo, pero cuando vos tenés lo que ellos pusieron, que fueron 9 años de preparación escalonada, porque antes del proyecto Apolo estuvo el proyecto Gemini, antes el proyecto Mercury, hubo entrenamiento de astronautas, prueba de cohetes, desarrollo de tecnología, sondas robot que exploraron la Luna durante varios años para elegir dónde y cómo bajar. Esto no sé, digamos, cuando uno desconoce el tema y no tenés, como vos bien decís, vos tenés una formación, creo que sos historiadora, si
sí,
no me equivoco.
Sí, claramente.
Bueno, uno, si vos a mí me preguntás cuestiones profundas de historia, no te las voy a poder responder.
Claramente, yo entiendo.
Por eso yo creo que en cada caso, hay que hablar con los especialistas en cada tema, porque si uno se pone a opinar de cualquier cosa en cualquier contexto, puede decir, bueno, no puede ser. Si vos hablás con un arqueólogo, te va a explicar cómo los hombres de aquella época, los egipcios, hicieron las pirámides.
Totalmente.
O los Moai de la Isla de Pascua.
Sí.
Pero si hablas con un electricista, no lo vas a saber explicar.
Sí, no, y esto no es peyorativo. Yo quiero, recién estábamos hablando acá en la interna que hay como una especie de embate hacia la comunidad científica en general, por lo cual cualquier ciencia exacta que es perfectamente demostrable, pretende ser rebatida. Imagínate lo que pasa con la historia, que no es exacta, ¿no?
Exactamente.
Lo vivo cotidianamente, es impresionante, es imposible hablar.
Bueno, vos sabés que en cuestiones de historia se dicen también toda clase de disparates, ¿no?
Sí. Sí.
Y puntualmente, por eso insistía yo al principio, no es cuestión de creer si el hombre fue a la luna, es cuestión de saberlo, porque hay que estudiar. Entonces uno desde la distancia no puede opinar de cualquier cosa, porque esto que vos decís del embate contra la ciencia es cierto, y es peligroso.
Es muy peligroso,
porque hasta se está poniendo en tela de juicio las vacunas.
Exactamente, ¿entendés? Eso te iba a decir. Iba justo a ese punto. Días pasados murió una criatura aquí en la Argentina de tétanos, no tenía puesta una sola vacuna, 2 años tenía.
Bueno, justamente, entonces esto es una movida que en buena medida está impulsada, vaya a saber por qué, corrientes exóticas de antirracionalidad y anticientificismo que incluyen el terraplanismo, porque es todo lo mismo, que incluso apuntan al sistema educativo mundial, porque ponen en duda los planes educativos de las Naciones Unidas, ponen en tela de juicio todo lo que aprendemos en la escuela, en la secundaria, en la universidad. Esto no es broma, no es hasta una anécdota de 5 loquitos que dicen cualquier cosa, porque de alguna manera tienen cierta influencia en épocas donde hay medios alternativos de comunicación, donde cualquiera dice cualquier cosa.
Sí,
antes,
y donde
para hablar
también
había que estudiar. Ahora haces un video de YouTube y te da un montón de gente escuchando cualquier cosa.
Sí, no, y aparte donde también los medios promueven una cierta dosis de desconocimiento bastante profundo, ¿no? Y es una pena en todo este proceso que estamos viviendo los humanos, que es un cambio de paradigma muy profundo. Y te lo digo con una mano en el corazón, a veces a mí me alarma, ¿no? Porque es
no
muy
te
difícil.
Quepa duda que todos los que trabajan, bueno, ustedes en el caso de la comunicación desde una radio, otros medios, yo trabajo en un lugar que es un lugar de divulgación científica y educación, que es el Planetario.
Sí.
Pero también he trabajado en diarios y hago muchas notas en televisión y en radios, y uno nota esa temperatura alarmante de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, aparte la discusión que se da por ahí en las redes sociales cuando uno dice algo, o cuando alguien se dedicó a estudiar particularmente un personaje, una situación y demás, ¿no? Te hago otra pregunta.
¿Cómo no?
Es muy complejo hacer cálculos, porque recién estábamos hablando de eso. Es muy complejo realizar los cálculos como para llegar a la luna, para que el hombre situado, porque uno tiene la imagen de la película, de la gente sentada en una sala, diciendo, bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, salió, ahí, bien, se abrazan, se besan, llegó. ¿Es muy complejo eso?
Es muy complejo, por eso yo te decía hace un ratito, en el proyecto Apolo y en cualquier empresa científica, pero particularmente lo que estamos evocando hoy, se calcula que participaron 250.000 personas, desde el que aportaba los tornillos hasta el equipo de físicos y matemáticos que calculaba la parábola, la trayectoria de la nave, la fuerza de empuje, la velocidad de escape necesaria, la masa necesaria de combustible para hacer despegar ese cohete. No eran cañitas voladoras. Había que los cohetes que llevaban el hombre a la luna eran cohetes de 110 metros de altura, que además 1 millón de personas vieron despegar en vivo. Entonces, y 6 veces, ¿no? Porque hubo 6 lanzamientos. Eso es tan contundente, la fuerza de los hechos es tan contundente. Claro, pasaron 50 años y hay gente que esa época no la vivió, o por ahí, y volviendo al tema de la historia, ¿no? Ahora lo lee como una cosa histórica, entonces podemos descreer que San Martín existió si queremos.
Sí, totalmente, ¿no? Eso es
cierto.
Totalmente
entonces,
fácil,
del argumento, no lo viste, entonces, ¿por qué sabes que es verdad? Podemos dudar de toda la historia escrita y todo el legado de conocimiento de la humanidad. Es un argumento muy elemental, muy tosco y muy peligroso ponerse a dudar de todo el conocimiento construido, probado y estudiado. Porque como te decía al principio, o creo que decía en una nota recientemente, hay que estudiar, no hay que hablar a la ligera de cualquier cosa.
Dos preguntas muy breves. ¿El hombre quería llegar a la luna para habitarla o para saber si había vida?
No, mira, en realidad las chances de vida en la luna ya estaban descartadas hace muchísimo tiempo, porque basta una observación telescópica que podemos hacer cualquiera de nosotros o desde hace siglos para ver que el paisaje lunar, el terreno lunar, es un lugar donde no tenemos atmósfera, no tenemos agua líquida en superficie, la radiación solar pega de lleno porque no hay atmósfera justamente. En los últimos años se ha descubierto que hay depósitos de hielo en cráteres polares, pero eso tampoco es una garantía de nada, ¿no? La luna es, como solemos decir, una roca pelada expuesta al espacio, sumamente hostil, por eso los astronautas tuvieron que tomar tantos recaudos, no solamente los trajes, que es la obviedad, los tubos de oxígeno y demás, sino que esos trajes los aislaran de radiaciones cósmicas que habían sido estudiadas antes por naves robots que habían ido, lo mismo que el piso, la luna no se sabía bien si era blando o duro, eso también fue estudiado antes por naves robot que fueron a probarlo, tanto americanas como soviéticas. La luna no es un lugar preparado para la vida, e incluso para el hombre que pretende volver ahora en poquitos años. Y cuando digo el hombre, me estoy hablando no solamente de Estados Unidos, sino los chinos.
Sí.
Los chinos tienen un programa ambiciosísimo que quizás lo lleve antes que la luna de los norteamericanos, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Rusa. Bueno, están todos trabajando para, de acá 5, 6, 7 años, volver a la luna, instalarse en la zona polar sur, en una zona donde se sabe que hay depósitos de hielo que pueden servir como recurso para los astronautas, agua, oxígeno, combustible. Es un lugar complicado, incluso la Luna se piensa más que nada como una base para saltar al planeta Marte
ahí está.
De acá a 20 o 30 años.
Eso te quería como para finalizar, o sea, se viene la llegada a Marte, o sea, lo que se planifica es poder llegar a través de la Luna a Marte, es como una especie de Portugal para Napoleón.
Exactamente, es una puerta de entrada, si bien, digamos, Marte igual sigue estando muy lejos, pero no es lo mismo ganar experiencia en la Luna con astronautas y pequeñas bases, no es lo mismo despegar de la Luna que despegar de la Tierra. Es importante la experiencia y también estudiar el comportamiento del cuerpo humano en contexto de baja gravedad, que es lo que van a encontrarse en Marte, ¿no? En la Luna hay menos gravedad que en Marte, pero es tan importante como la tecnología es tener a los astronautas preparados. Ajá. Se calcula que ahora hay chicos y chicas de 20 años que no tienen la más remota idea, pero que están haciendo las carreras de astronautas, que son los que van a bajar en Marte en 2035-2040, ¿no? Es realmente impresionante, y por eso se está hablando del próximo salto, ¿no? Así como hace 50 años fue el gran salto de la humanidad hacia la Luna, el segundo gran salto será en 20 años más o menos, cuando estemos viendo, vaya a saber en qué formato de pantalla la llegada del hombre a Marte.
Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y bueno, y desasnarnos un poco, ¿no? Que nos viene bárbaro a todos después de leer tanto.
Te agradezco por el espacio, es muy importante estas cosas poder contarlas.
Bueno, te envío un abrazo muy grande y que estés muy bien, hasta la próxima.
Igualmente, chao.
Muy bien, era Mariano Rivas, jefe del área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei de Palermo. Ha escrito varios libros, algunos para niños, decíamos. El hombre pertenece a la comunidad científica. Yo te...